Aggression against Ukraine is a threat to the global security everywhere.
El primer mandatario de Ucrania se dirige a sesión conjunta del Congreso y luego es recibido por el presidente Obama en la Casa Blanca.
Our intelligence professionals have long spoken about
fuentes de inteligencia se refieren a nuevas amenazas contra Estados Unidos.
ISIL has to be defeated.
He's fully aware of
y los secretarios de Defensa y de Estado comparecen nuevamente ante comisiones del Congreso.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El mandatario de ese país, de Ucrania, visita este jueves Washington y solicitó el incremento de la ayuda militar ante el Pleno del Congreso estadounidense. Petro Poroshenko también sostuvo una trascendental reunión con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca.
La Casa Blanca ofreció $53 millones más en asistencia humanitaria y de seguridad a Ucrania en momentos en los que el presidente de ese país, Petro Poroshenko, se encuentra de visita en Washington. El presidente Barack Obama reiteró su compromiso con Kiev durante su reunión con el mandatario ucraniano.
Vamos a proporcionar más ayuda, tanto económica como de seguridad, para asegurarnos de que Ucrania sea capaz de salir de la tormenta económica y seguir construyendo una fuerza de seguridad efectiva para poder defenderse.
Horas antes, en un emotivo discurso ante el Congreso estadounidense, Poroshenko había solicitado más apoyo militar para las fuerzas ucranianas.
Necesitan más apoyo político en todo el mundo. Necesitan más equipos militares, tanto letales como no letales, urgentemente.
Hasta ahora, la administración Obama se ha negado a proporcionar ayuda letal a Kiev por miedo a una escalada violenta.
Las mantas y los anteojos de visión nocturna también son importantes, pero no podemos ganar la guerra con mantas ni tampoco mantener la paz.
El mandatario ucraniano urgió también a Estados Unidos a mantener sus sanciones a Rusia y así calificó la anexión de Crimea a ese país.
Uno de los actos de traición más cínicos de la historia moderna.
Poroshenko también se reunió con el secretario de Estado John Kerry, con quien también se refirió al tema de la emergencia humanitaria que enfrentan las poblaciones afectadas por el conflicto. Angélica Herrera para La Voz de América.
El gobierno estadounidense ofreció un millonario paquete de ayuda a Ucrania en momentos en los que el mandatario Poroshenko visita la ciudad. Como acaba de mencionar nuestra colega, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que la cifra se eleva a $291 millones por parte de Estados Unidos en lo que va del año a Ucrania.
Today's new package of assistance includes more than $7 million.
El nuevo programa de ayuda incluye más de $7 millones a organizaciones internacionales de ayuda para que provean asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto en el este de Ucrania. También incluye $46 millones en ayuda de seguridad para respaldar la Guardia Militar y Fronteriza. Durante un discurso en el Congreso en Washington, Poroshenko subrayó, citamos, las mantas y los anteojos de visión nocturna son importantes, pero no podemos ganar la guerra con mantas ni tampoco mantener la paz, que es lo más importante. La Casa Blanca dejó entrever que la ayuda podría continuar y que el gobierno del presidente Obama continuará trabajando con el Congreso para identificar más oportunidades de asistencia a Ucrania. James Clapper, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, dijo que un grupo de combatientes de Al-Qaeda en Siria representa una amenaza para Estados Unidos, igual que a los insurgentes del Estado Islámico. El mencionado grupo se le conoce con el nombre de Khorasan. Al parecer, se ha incrementado la seguridad en decenas de aeropuertos nacionales y ese fue uno de los temas a los que respondió hoy el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Our intelligence professionals have long spoken about the host of terror threats.
Durante largo tiempo, nuestros profesionales de inteligencia han hablado de una variedad de amenazas terroristas que se originan en Siria. También me han escuchado hablar con cierta frecuencia acerca de los desafíos que representan los terroristas extranjeros. La próxima semana van a escuchar directamente del presidente Obama cuando presida la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU precisamente sobre ese tema. Earnest agregó que no está en posición de suministrar detalles acerca de amenazas específicas o de células potenciales que podrían estar operando o buscando llevar a cabo ataques contra intereses estadounidenses. Clapper James Clapper se convirtió este jueves en el primer funcionario de inteligencia estadounidense en utilizar el nombre de la célula Grupo Khorasan durante una conferencia aquí en Washington. La Associated Press informó el sábado que el grupo está tramando ataques contra la aviación estadounidense desde Siria con la filial yemení de Al-Qaeda. El Grupo Khorasan ha sido descrito por funcionarios de inteligencia estadounidenses como una célula de combatientes veteranos de Al-Qaeda procedentes de Afganistán y Pakistán que intentan reclutar extremistas occidentales para atacar Europa y Estados Unidos. Expertos estadounidenses dijeron a la agencia AP que Khorasan supone una amenaza más inminente que el Estado Islámico. Deseosos de iniciar el receso de las elecciones de mitad de periodo, el Senado se apresuró a aprobar la solicitud del presidente Obama para entrenar rebeldes sirios en una guerra contra extremistas del Estado Islámico.
The vote is 73-22. The joint resolution is passed.
La resolución conjunta es aprobada, mencionaba el individuo acá, en una votación de 73-22. La legislación también incluye fondos para el gobierno hasta después del fin del año fiscal, del 30 de este mes, con lo cual se elimina la amenaza de cerrar el gobierno antes de las elecciones de noviembre para la Cámara de Representantes y el Senado. La misma propuesta fue aprobada el miércoles por la Cámara de Representantes. El presidente Obama manifestó su complacencia.
Here at home, I'm pleased that Congress, a majority of Democrats,
me complace que el Congreso, la mayoría de los demócratas y la mayoría de los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, aprobaron un elemento fundamental de nuestra estrategia, el plan para entrenar y equipar a la oposición en Siria de manera que puedan enfrentarse a estos terroristas. Como dije la semana pasada, creo que somos una nación más fuerte cuando el presidente y el Congreso trabajan juntos. En las últimas 48 horas, la Casa Blanca envió a altos funcionarios del gobierno a explicar ante el Congreso que en este conflicto no serán usadas tropas terrestres estadounidenses. Por otro lado, el presidente Obama ya analiza el plan concreto de atacar precisamente a ese grupo terrorista.
El secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que el Pentágono ya aprobó un plan para atacar al Estado Islámico dentro de Siria. Solo falta la aprobación final del presidente.
El plan del Comando Central incluye acciones dirigidas contra refugios del Estado Islámico en Siria. El general Dempsey y yo hemos aprobado y hemos pasado tiempo considerable revisando y adaptando el plan del Comando Central, el que el general Austin, como señalé, le enseñó al presidente en Tampa.
Según Hagel, el líder del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Martin Dempsey, y él ya aprobaron dicho plan. Y el jefe del Comando Central, el general Lloyd Austin, se lo presentó personalmente al presidente Obama en su visita el miércoles a la sede del comando en Tampa, Florida. El líder del Pentágono hizo esta aseveración en una audiencia en la Cámara de Representantes al mismo tiempo que el secretario de Estado John Kerry también cumplió una citación ante los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Kerry repitió el compromiso del presidente Obama de que soldados estadounidenses no terminarán en combate en Irak.
Él ha sido absolutamente directo sobre lo que estarán haciendo. Ellos entrenarán y asistirán, ayudarán con inteligencia, ayudarán a construir capacidad, pero no tendrán un papel de misión de combate.
Otra de las grandes dudas de los legisladores ha sido la coalición de países que ayudarán a luchar contra el Estado Islámico. Para Estados Unidos ha sido vital dejarle claro al país y al mundo que la nación no está sola en el esfuerzo. Sin embargo, para algunos, el gobierno no ha dado suficientes detalles.
No hemos hecho, obviamente, grandes pronunciamientos sobre lo que es la coalición, ya que seguimos en el proceso, como dije previamente, de delinear quién va a hacer qué, cuándo, dónde y cómo.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry celebró el anuncio del presidente de Francia, François Hollande, sobre los planes de su país de bombardear al Estado Islámico en Irak. Según el canciller estadounidense, se trata de una contribución significativa a la coalición internacional de Estados Unidos que quiere formar contra el grupo yihadista.
El presidente Hollande ha anunciado que él ha autorizado para que Francia despliegue ataques aéreos en Irak en respuesta a una solicitud del gobierno de ese país y nosotros obviamente damos la bienvenida a ese anuncio.
Este es uno de los países con los que hemos contado en nuestra lista. El mandatario francés indicó que su decisión responde a la solicitud de las autoridades iraquíes para acordar apoyo aéreo y subrayó que Francia no enviará tropas sobre el terreno y que su acción se limitará a Irak. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
En un esfuerzo por reunir apoyo internacional, el último príncipe de Irán de visita en Estados Unidos alentó a las comunidades venezolana y cubana en el exilio a conformar un frente común para evitar la expansión de la influencia del régimen iraní en Latinoamérica.
Es la primera vez que el llamado último príncipe de Irán, Reza Pahlavi, a través del Consejo Nacional para Elecciones Libres, organización que preside, intenta conseguir mayores alianzas democráticas para detener el avance de regímenes como los de Cuba, Irán y Venezuela. Hay mucha cooperación bajo el escudo de la diplomacia que ha permitido que el gobierno de Irán tenga colaboración con regímenes como Venezuela y Cuba. Ellos hacen mucho trabajo de espionaje, interferencia de satélites, repatrian uranio enriquecido y colaboran en fábricas de drones o aviones no tripulados. Pahlavi también insistió en la necesidad de unir esfuerzos para derrotar a grupos como el Estado Islámico. El reclutamiento de personas por el grupo ISIS es una agenda diferente a la que tiene el gobierno de Teherán, pero paralelamente se benefician porque la intención de ese grupo y el régimen es combatir los valores que el Occidente defiende. Todo lo que nosotros valoramos como derechos humanos y democracia es lo que este grupo quiere eliminar. Finalmente, Pahlavi firmó un acuerdo de entendimiento y colaboración con la Asamblea de Resistencia Cubana para hacer una exhortación a la comunidad internacional en apoyo para un futuro mejor para países como Venezuela, Cuba y, por supuesto, Irán. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me la sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El reggaetonero Don Omar está en libertad tras pagar $200,000 de una fianza de $600,000 luego de haber sido arrestado la madrugada del miércoles en su residencia en Puerto Rico bajo cargos de violencia doméstica contra su pareja, Rebeca López, una ex bailarina de 26 años. Según el diario Primera Hora de Puerto Rico, el artista de 36 años, ganador de 10 premios Billboard de música latina el año pasado, estaría portando un grillete electrónico y habría sido acusado de 2 cargos de maltrato, 2 de amenaza, 1 por ley de armas y otro por apuntar con un arma. Los cargos se basan en incidentes ocurridos entre agosto y septiembre de este año. Es la segunda vez que William Omar Landrón, el nombre verdadero del reggaetonero, es arrestado por violencia doméstica. La primera vez fue acusado por su ex esposa, la periodista Jackie Guerrido, en 2011.
My name is Liza. Liza has a Z in it. But when you're a Liza, you always have to say it's Liza with a Z.
Liza Minnelli agradeció sentidamente en un comunicado el amor de sus fans en todo el mundo preocupados por su salud. Me siento abrumada por tanto cariño, dijo la artista de 68 años que se recupera en un hospital de California de una operación de la columna. I feel nice, a sugar and spice. 2 hijos de James Brown destaparon nuevos escándalos sobre el artista al denunciar en libros separados el presunto abuso doméstico de Brown a su segunda esposa, Dee Dee, descrito en el libro Sudor Frío de la hija de Brown, Yama, y la sugerencia del hijo del cantante, Daryl, en su libro Dentro del Padrino, de que el famoso intérprete de Soul puede haber sido asesinado. Las tendencias de abuso de James Brown fueron antes denunciadas por R.J. Smith en la biografía del artista en 2012 llamada El Único. Y Latinoamérica está de luto por la muerte de la artista uruguaya China Zorrilla, recordada por películas como Esperando la Carroza y Elsa y Fred, así como centenares de obras de teatro y numerosos papeles en televisión. Zorrilla, de 92 años, murió a causa de una insuficiencia respiratoria. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. 1, 2.
3.
El viernes 26 de septiembre, los venezolanos que viven en Estados Unidos se concentrarán en Nueva York, muchos de ellos, para, en una protesta pacífica, demandar el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela y rechazar la presencia del presidente Maduro en ese foro internacional. Nuestra colega Yoconda Tapia, quien estará cubriendo esa fuente, entrevistó a Pedro Vázquez, responsable de Voluntad Popular Internacional, el partido del detenido o apresado dirigente político Leopoldo López, y obtiene detalles de esa movilización.
Bueno, verdaderamente nuestro trabajo internacional siempre ha sido el de llevar el mensaje de la violación de los derechos humanos y lo que ocurre en Venezuela en diferentes partes del mundo. Aparte de eso, pues hay un factor de motivación de lo que nosotros hacemos en el exterior que crea una influencia dentro de los venezolanos en Venezuela. Nosotros creemos que la solución de lo que está sucediendo en Venezuela la tienen los venezolanos en sus manos. Somos nosotros los que tenemos que resolver nuestro problema y cada quien tiene pues un rol que presentar y cada quien dentro de su dinámica donde vive pues puede participar. Basado en eso, nosotros hacemos ese llamado bajo la causa de Venezuela a participar el 26 de septiembre en una manifestación directamente hacia Maduro, que viene con la hija de Chávez a la ONU a presentar su socialismo del siglo XXI. Ya sabemos que llega ese día, ya sabemos que va a presentar ese día, y pues entonces estamos haciendo una gran movilización a todos los venezolanos y a todos los latinoamericanos que de una manera u otra se ven influenciados por este socialismo del siglo XXI que está destruyendo a Latinoamérica, para que participe en una protesta bajo la causa de Venezuela contra la violación de los derechos humanos.
Coménteme cómo han respondido sus compatriotas a esta convocatoria. Entiendo que se van a movilizar desde diferentes lugares de Estados Unidos para confluir en Nueva York.
Hay más de 14 organizaciones venezolanas que tienen sociedades, fundaciones, que de una manera u otra están preparados para movilizarse desde todas las partes del noreste del país. Tenemos gente de Boston, tenemos gente de Filadelfia, tenemos gente hasta de South Carolina que van hasta Nueva York. Tennessee se ha manifestado. Todos los venezolanos que estamos contando que en esa área tenemos más de 14.000 venezolanos bajo un trabajo que se ha hecho de tratar de localizar a la gran mayoría que están en el noreste del país. Esperamos una participación. Pero lo interesante de esto no solamente ha sido que los venezolanos se han manifestado. Tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Nicaragua, por supuesto muchas personas de la comunidad cubana que se han manifestado a favor de ir hasta allá, porque sabemos que una manifestación en contra de ese cogollo corrupto, de ese cogollo delincuente que ha secuestrado los poderes en Venezuela, está afectando a toda Latinoamérica. Los latinoamericanos se están manifestando en favor de la violación de los derechos humanos, de ir a protestar en contra de la violación de los derechos humanos que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Ha sido muy buena esta convocatoria porque vemos cómo toda Latinoamérica está respondiendo. Sabemos que Nueva York es multicultural, hay de todos los países representación y muchos de ellos se han sumado a esta protesta.
Bueno, obviamente también imagino que están llegando desde la Florida, que es el lugar donde, según las estadísticas, está la mayor cantidad de venezolanos.
Sí, nosotros lo que hicimos, pues por supuesto, bajo una plataforma que llamamos genteconvoluntad.com, estamos presentando las opciones que hemos logrado a través de unas alianzas estratégicas para los venezolanos que están en el sur de la Florida y quieren participar. Uh-huh. Nosotros entendemos que un viaje en autobús desde el sur de la Florida hasta Nueva York es demasiadas horas para muchas de las personas que van a participar, pero ahí hemos logrado ciertas alianzas para ir por avión. También hemos conseguido ciertas alianzas para ir en tren, donde las personas puedan manifestarse, llegar allá y participar. Tenemos toda una logística también dentro de esa plataforma donde pueden conseguir hoteles baratos, donde se pueden estacionar. Entonces, hemos visto respuestas de todas partes del país y, por supuesto, el sur de la Florida, donde se concentra la mayor cantidad de los venezolanos dentro de Estados Unidos, pues va a participar.
Pedro Vázquez es responsable de Voluntad Popular Internacional en entrevista con nuestra colega Yoconda Tapia.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora
desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Hablemos de un avance médico. Una especie de miel tratada con bacterias es capaz de curar heridas, además de ofrecer esperanzas para infecciones con resistencia antibiótica.
La herida de Nalen había desafiado todos los intentos previos de tratamiento. Esto fue así hasta que fue tratada con un nuevo remedio de 13 bacterias de ácido láctico tomadas del estómago de miel de las abejas. Mezclada con miel procesada, agua y azúcar, la solución ayuda a producir sustancias antimicrobianas que matan gérmenes resistentes a los antibióticos, de acuerdo a la investigadora de la Universidad de Lund, Alejandra Vázquez.
La bacteria es realmente el ingrediente clave en esta sustancia. Podemos llevar esta medicina a un más alto nivel en que puede ser estandarizada una mezcla de miel con esta bacteria altamente concentrada y viable y luego intentar imitar la miel fresca y colocarla en heridas y lesiones crónicas.
10 caballos con heridas aparentemente intratables, incluyendo la de Nalen, fueron tratados con esta sustancia. En solo 3 semanas, todos mostraban señales de recuperación previamente impensable. Vázquez y su colega Tobias Olofsson descubrieron el año pasado que su fórmula podría ayudar a proteger contra el colapso de colmenas de abejas, una gran preocupación en la comunidad científica. Pero sus nuevos hallazgos pueden tener una importancia del mismo nivel, ayudando potencialmente a contrarrestar el crecimiento alarmante de la resistencia a los antibióticos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El gigante electrónico Apple anunció que de ahora en adelante hará imposible entregar datos almacenados en la mayoría de sus iPhones y iPads a las autoridades, aunque tengan una orden judicial. A cambio de esa política ya ha generado controversia.
La medida está relacionada con la salida del nuevo sistema operativo iOS 8 y las preocupaciones por la privacidad de los datos surgidas a partir del escándalo de Edward Snowden el año pasado. En lugar de cumplir con los pedidos de las autoridades, Apple ha rediseñado su cifrado de tal forma que ni la compañía ni nadie, excepto el dueño del aparato, pueda tener acceso a los datos almacenados. El cifrado entra en acción una vez el usuario selecciona su número de contraseña para acceder al teléfono. Así anunció Apple en su sitio web el cambio en su política.
A diferencia de nuestra competencia, Apple no puede saltarse la contraseña y, por tanto, no puede tener acceso a la información. De manera que no es técnicamente posible para nosotros responder a las órdenes de cateo del gobierno para la extracción de información de aparatos en su posesión que funcionen con el iOS 8.
Apple mantendrá la capacidad y la responsabilidad de entregar información almacenada en otros lugares, como en el servicio iCloud. La nueva medida se enmarca en un esfuerzo de la empresa por responder a las críticas que le acusan de haber colaborado, junto a otras tecnológicas, con demasiada facilidad con el gobierno estadounidense y la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, cuando le pidieron datos de usuarios. Kessel Tobías para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, participó ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada La Estrategia de la Administración ante el Estado Islámico de Irak y el Levante EWL. Allí el jefe del Pentágono explicó lo que el presidente Obama ha venido diciendo, en el sentido de que no habrá fuerza militar estadounidense en el terreno, agregando que la razón principal de entrenar y equipar a opositores es desarrollar una fuerza terrestre unidad por unidad en Siria. El presidente Obama está completamente al tanto y está de acuerdo en que esto no va a poder hacerse sin fuerzas en el terreno, pero lo que él ha dejado claro ante el pueblo estadounidense, y sé que hay diferencias de opiniones, es que él no va a ordenar el emplazamiento de fuerzas terrestres de combate en esas áreas. La referencia a la diferencia de opiniones que menciona el secretario Hagel se refiere a lo mencionado por el general Martin Dempsey, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en su comparecencia ante una comisión del Senado el miércoles, en el sentido de que consideraría la posibilidad de un emplazamiento de tropas en el terreno para combatir contra el Estado Islámico. El presidente Obama nominó a una subsecretaria del despacho de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton como embajadora en México y a un antiguo alto funcionario del Departamento de Estado y destacado indoestadounidense como embajador en la India. Obama seleccionó a María Echaveste para el cargo en México y a Richard Raúl Verma para el cargo en India. En India, los dos deben ser confirmados por el Senado. La justicia venezolana inició otro juicio contra el líder opositor al gobierno, Nicolás Maduro. Se trata del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
A 183 días de su detención, el destituido alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, compareció en el banquillo de acusados en el Palacio de Justicia en Caracas por los hechos de violencia ocurridos en el estado limítrofe de Táchira. Su abogada, Ana Leonor Acosta, previo a su ingreso al tribunal, manifestó que el Ministerio Público no logró recabar ninguna prueba en contra de su defendido.
Nosotros esperamos el día de hoy que el Ministerio Público pida el sobreseimiento del caso, debido a que no hay elementos, nunca vimos llegar a esta etapa. No obstante, nosotros venimos el día de hoy con la verdad.
Pero el tono de la alcaldesa de San Cristóbal, esposa del exalcalde, no es tan optimista. Sus denuncias hablan de una historia que, como en el caso de otros líderes opositores, se repite para Daniel Ceballos: la violación de sus derechos fundamentales en el mismo sitio de reclusión.
Yo no he podido tener contacto con Daniel desde hace 12 días, porque por una opinión de Daniel que emitió en una comunicación que hizo a mi persona, se consideró que era razón suficiente para castigarlo aislado y confinado las 24 horas del día en su celda.
Sin embargo, la abogada penalista Xiomara García, en conversación con La Voz de América, informó que Daniel Ceballos convirtió literalmente la ciudad de San Cristóbal en un campo de guerra y, como primera autoridad, nunca hizo un llamado a la paz.
Él siempre llamó y hostigó para que la gente saliera a protestar, y cada día fue anunciando cómo debería ir aumentando la violencia.
De ser hallado culpable, el Código Penal venezolano establece que los delitos de rebelión civil y agavillamiento, por los cuales es acusado el exalcalde, serán castigados con presidio de 12 a 24 años. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Fuertes disturbios se registraron en Ecuador durante protestas llevadas a cabo por el Frente Unitario de Trabajadores.
Las protestas, que terminaron en fuertes disturbios, se registraron como rechazo de los anunciados cambios de leyes laborales que, según el presidente Correa, buscan una mayor equidad. Esto fue lo que registraron nuestros colegas de nuestro canal aliado en Ecuador, Teleamazonas.
Entonces, lo que quieren los trabajadores es conocerlas. Ellos están en contra, básicamente, supuestamente, lo que se hace es criminalizar la protesta social. También se habla de que los trabajadores ya no van a ser parte del código laboral, de lo que establece el código de laboral, sino que van a pasar a ser directamente empleadores por parte del Estado.
Los casi 5.000 manifestantes que llenaron diferentes plazas centrales de Quito rechazan las nuevas leyes de trabajo y el aumento en las tarifas del transporte.
Como estudiantes secundarios nos vemos en la obligación de salir a las calles a defender nuestro derecho a la libertad de expresión y a la libertad de organizarnos.
Cuando la protesta llegó a la Plaza San Francisco en Quito, un grupo de manifestantes lanzó piedras y pedazos de madera a la policía. Las autoridades reportaron decenas de civiles y 15 policías heridos, actos que el mandatario ecuatoriano rechazó a través de la red social Twitter.
Como dije, se sancionarán estos actos no solamente vandálicos, sino delincuenciales, así pretendan, como siempre, manipular la verdad.
Esta movilización es una de las más grandes que se ha registrado durante el gobierno de Correa en los dos últimos años. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde